Bueno, vamos a leer ensayo sobre el doble de Juan Luis Gutiérrez.
Siempre he deseado vivir situaciones extraordinarias. Cuando leí ese cuento arrebatador de Borges titulado El Otro, pensé que tener la oportunidad de encontrarse con el que uno fue hace 40 años y explicarle a ese joven algún detalle del porvenir era una de las situaciones más extraordinarias que podría vivir. ¿Quién sabe si con ello mi vida, que toca ya a su fin, tengo casi 60, pero nunca he pensado en vivir mucho más, podría haber sido diferente? Pasé algunos meses concentrado en la tarea de descubrir al joven que fui. Pero Madrid es tan grande y había pasado tanto tiempo. Me detuve a pensar en todos los lugares en los que había vivido. ¿Cuánto tiempo había pasado? Toda una vida. Empecé por el principio. Estuve preguntando por Ernesto Cienfuegos en el Hostal Central. La señora que me abrió la puerta no pasaba de los 40. Debía de ser la hija de aquella miserable mujer que comerciaba con la ducha diaria. Me dijo que no había en esos momentos ningún huésped en su casa con ese nombre. ¿Siguen cobrando la ducha por la noche?, le pregunté. La mujer me miró con desprecio y cerró la puerta. Mantuvo un momento el ojo pegado a la mirilla y yo me quedé quieto, dejándome ver, pensando en la miseria humana, poniendo cara de Ernesto Cienfuegos con unos años menos. Luego estuve en el cuarto piso de la calle Maudes, en el número 35. Me abrió una joven muy guapa. Se quedó mirándome, callada. Yo solo dije, ¿vive aquí Ernesto Cienfuegos? Me contestó que no, que me había equivocado. ¿Cómo explicarle a aquella joven que Ernesto Cienfuegos era yo y que había vivido allí hacía muchos años? Que podía describirle con exactitud aquel piso. El largo pasillo por el que lanzábamos las pelotas de malabares hasta conseguir mantenerlas en el aire. Me quedé callado mirando las paredes de la entrada de la casa. La chica mantuvo la mirada un rato. Le pregunté si le gustaban los malabares. Me dijo que nunca había jugado con ellos, pero que si quería vender algo, volviera al día siguiente. Roger no estaba, pero él sí podría estar interesado. Anda siempre experimentando con todo, dijo. Y pensé que era una pena que ese chico se llamara Roger y no Ernesto, porque podría haber sido yo, aunque no recordaba haber vivido con aquella bella mujer, y esas cosas no se olvidan con facilidad. Sin desprecio, se despidió, me dijo que tenía prisa, que la esperaban, y cerró la puerta. Y más o menos así se fueron cerrando todas las puertas del pasado, la del apartamento de San Casildo, ocupado ahora por un hombre de aspecto curtido al que saqué de la cama inoportunamente, el piso de ópera y el oscuro piso interior de la calle Doctor Santero, donde no me abrieron y tuve que preguntar a gritos si Ernesto Cienfuegos vivía allí. Hasta los suburbios del norte de la ciudad me fui buscando aquella pequeña casa que alquilé durante 2 años, justo antes de irme a Londres. Allí vivía ahora una familia numerosa, llena de niños por todos lados, y encontrar a Ernesto en aquella casa me pareció simplemente imposible. Me di cuenta entonces de que en esos lugares había ahora otras personas que estaban en mi mismo tiempo, que la probabilidad de encontrar a Ernesto así era muy pequeña, y que sería mejor recorrer los lugares que recordaba haber recorrido entonces, pasear por las calles por las que había paseado, visitar los parques que solía visitar. Seguramente eran esos momentos de paseo, en los que uno está solo y piensa en el futuro, los más indicados para buscar al joven Ernesto. ¿Qué mejor momento para recibir la visita del viejo que uno será? Que ese preciso instante en que se piensa que la vida discurre sin solución de continuidad. Esos momentos en los que uno trata de predecir lo impredecible. Y empecé a recorrer aquellos lugares que habían sido espacios de soledad, donde seguramente Ernesto Cienfuegos había estado divagando sobre el porvenir. Y recordé los jardines de Sabatini y el Parque del Oeste y la Casa de Campo. Y los recorrí a distintas horas del día, por la mañana, a la caída del sol. Estuve varias semanas caminando, mirando a un lado y a otro, buscando al joven Ernesto. Me sentaba en los bancos de esos parques y esperaba que alguien se sentara al otro lado y me preguntara dónde estábamos, qué día era hoy, cuál era mi nombre o alguna cosa parecida. Llegué incluso a iniciar una conversación con un joven que no tenía de Ernesto Cienfuegos ni siquiera un aire. El joven me miró extrañado cuando le pregunté si vivía en el número 35 de la calle Maudes o se hospedaba en el Hostal Central. Se levantó y se fue. Sé que me hubieran encerrado entre cuatro paredes por haber divulgado esta afición, pero un hombre mayor, como yo, sabe que debe mantenerse hermético en estos últimos años de la vida en las que solo hay espacio para uno mismo. En ese repaso, que sin darme cuenta le estaba dando a mi vida, pensé en lo mucho que había viajado y en la infinidad de lugares que había conocido. Tal vez pudiera, en alguno de ellos, encontrar a Ernesto. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo recorrer todo lo andado? ¿Cómo revivir cada uno de los viajes que había hecho? Me pareció del todo ineficaz reproducir el método cronológico que había utilizado con las direcciones de Madrid. Nunca encontraría a Ernesto si no descubría alguna clave que me anticipara el lugar acertado para el encuentro. Traté de recordar algún momento vivido en el que la incertidumbre sobre el futuro hubiera llenado mis pensamientos. Algún momento en que hubiera deseado encontrar a alguien que pudiera haberme dicho algo sobre lo no acontecido. Y pensé en Londres. Recordé los últimos meses allí, cuando mi regreso a Madrid era más que inminente y la incertidumbre sobre el porvenir muy grande. Recordé aquella pequeña plaza en la espesura del barrio turco, al lado de Green Lane, en las traseras de Finsbury Park, en las que pasaba tardes enteras navegando por esos círculos predictivos sin solución. Llegué a Green Lane a media mañana. Recorrí la avenida poblada de turcos y griegos en dirección norte. Andando entre los puestos de frutas y verduras, envuelto en el olor a cordero de los pequeños restaurantes, pensé que nada había cambiado y comprendí que Ernesto Cienfuegos podría aparecer en cualquier momento caminando por esas aceras, comprando naranjas griegas en cualquier puesto o tomando una pinta de cerveza en el pub de la esquina. Recordé un pequeño hotelito cerca del parque y llegué hasta él. Cogí una habitación. Desde la ventana se veía la pequeña plazuela, con sus arbustos cuidados, los bancos de madera rodeando el círculo. Tuve la sensación de que nada había cambiado. Aquel era el Londres de Ernesto Cienfuegos, y él debía de andar por algún lado. Me senté en el escritorio y me puse a esperarle. Transcurría el tiempo y Ernesto Cienfuegos no aparecía. Yo empezaba a conformarme con la idea de que mi encuentro con él fuera solo un cuento, pero incluso así faltaba el final. No sabía cómo enfrentarme a él. No encontraba la forma de hablarnos, de mirarnos a la cara. La patrona del hotelito era una inglesa de lo más soportable, pero no quería hablar de ella porque ella no ocupaba ningún lugar en la historia. Evitaba adornar la narración con descripciones innecesarias. He aprendido a ir al grano, y el grano era el encuentro, pero parecía que nunca se fuera a producir. El papel estaba tan blanco como el primer día. Nadie que quisiera parecerse a Ernesto Cienfuegos se sentaba en un banco de la plaza. pero yo seguía esperándole. Una mañana, al subir a la habitación después del desayuno, me senté en el escritorio, como de costumbre. Antes de abrir mi cuaderno, miré por la ventana y vi a un joven sentado en la plaza. Estaba solo. Leía el periódico con las piernas cruzadas, apoyado por el costado en el respaldo del banco. El joven podría tener la edad de Ernesto, y leía el periódico como yo suelo hacerlo. Me puse a escribir, a imaginar qué noticias estaba leyendo. Quizá en la fecha del periódico podría pivotar todo el pequeño laberinto que tendría que armar para terminar el cuento. Buscar una fecha hace 30 o 40 años que fuera altamente significativa. La muerte del rey Jorge VI, creo que fue por los primeros 50, o la proclamación en Pekín de la nueva República Popular de China, sí, por octubre del 49, o fue el 48. Durante un rato estuve ilusionado, pero enseguida me pareció que estaba empezando a perderme en un laberinto de fechas y acontecimientos y temí que Ernesto se fuera. Me asomé de nuevo a la ventana y ahí seguía. O bajaba y me enfrentaba a él en el banco, o escribía, y escribí esto. Me senté en el banco, vi que había terminado de leer el periódico y se lo pedí. Me dijo que, por supuesto, que lo leyera con tranquilidad. Por su inglés, me pareció que era español. El periódico era The Guardian, el mismo que leía Ernesto allá por el año 70. Miré la fecha, 11 de septiembre de 1970. Esa fecha se correspondía con el día que yo cumplí 30 años. Hace exactamente 30. Sí, hoy cumplía 60. Era mi cumpleaños y lo había olvidado. Estuve así un buen rato, escribiendo medio ciegas, perdido entre formalidades, naufragando en arranques que nunca se cerraban, echando absurdos números que no iban a ningún lado, detenido siempre ante la inminencia de la voz que tendría Ernesto, las palabras que cruzaríamos. Busqué otra vez inspiración en la ventana. El joven seguía allí, sentado, observando la plaza, quizá pensando en su futuro. Pensé en bajar, sentarme en el banco y preguntarle si era Ernesto Cienfuegos o felicitarlo por su cumpleaños. Si hoy era mi 60 cumpleaños, debía de ser también el día en que él cumplía los 30. Pero temía enfrentarme con la realidad y descubrir que el periódico que leía no era The Guardian, sino The Independent. Desde la ventana no podía distinguirlo. Y que Ernesto era Ernest, o Michael, o cualquier inglés engreído que descargaría contra mi curiosidad toda su armada. O quizá la realidad, que no es objetiva, fuese aún más terrible. Y Ernesto cumplía hoy 30 años y tal vez me preguntara si llegó a ser escritor o cuántos libros escribió. Quizá esa era la realidad que más temía. Volví al cuaderno y releí lo escrito. Me decidí a terminar el cuento de una vez y bajé a la plaza. El joven había dejado el periódico sobre el asiento y observaba el discurrir de la mañana. Me aproximé despacio y me senté en el otro extremo del banco. Debía de tener unos 30 años, como Ernesto Cienfuegos cuando vivía en Londres. Le saludé y le pedí el periódico. Fue muy amable. Me lo acercó con la mano, pero no dijo ni una palabra. Por la desproporcionada sonrisa con la que acompañó su ofrecimiento, pensé que era inglés. Pero no estuve seguro de ello. El periódico era The Guardian. Busqué la fecha, pero no la encontré ni en la portada, donde había un recuadro en blanco en el lugar reservado al día, al mes y al año, ni en ninguna de las páginas siguientes. Estuve tratando de localizar el tiempo en el que me encontraba por alguna de las noticias, pero fue imposible. En la portada, al lado de la muerte del rey Jorge VI de Inglaterra, la imagen de Mao Zedong proclamaba en Pekín la nueva República Popular de China. En la parte inferior de la página, un sonriente García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura. La contraportada recordaba los 10 años de la muerte de John Lennon. ¿Para qué seguir leyendo? Doblé el periódico y se lo devolví a mi acompañante. Él lo recogió con la misma sonrisa con la que me lo había ofrecido. Me fijé en él con más detalle. Era un joven con los rasgos faciales indefinidos, sin una voz que lo identificara, vestido con un traje que podría ser de algodón o de lino. Confundido, miré hacia el hotelito. En la ventana de la segunda planta había un hombre. Estaba de pie y tenía una pluma en las manos. Era un hombre de unos 60 años y se parecía a Ernesto Cienfuegos.